A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Un par de minutos para ocuparnos de un asunto que puede llevarnos de nuevo a lo vivido en 2015, el año en el que se produjo la mayor crisis de refugiados de la historia reciente. Casi, recuerda, 20 millones de personas refugiadas en todo el mundo. Un número sin precedentes, desesperados, que llegaban a las costas de Europa a través de la mortífera ruta del Mediterráneo o por las fronteras de Turquía. En el recuerdo, la imagen de cientos de muertos en alta mar cerca de la isla italiana de Lampedusa. Eso, sin contar con el cierre de fronteras que adoptaron algunos países como Líbano, totalmente desbordados de la acogida de refugiados sirios. Hoy, ante la escalada de las tensiones en el noreste de Siria, con cruces de ataques entre las fuerzas turcas y sirias, con los rusos de por medio, Grecia y Bulgaria han ordenado reforzar sus fronteras. El gobierno griego le ha dicho a la Comisión que ellos no tienen ninguna responsabilidad con lo que está pasando en Siria y que, por tanto, no va a sufrir las consecuencias de las decisiones que tomen otros. ¿Qué está pasando, pues, entre Turquía y Siria? Lo último es que las Fuerzas Armadas turcas aseguran que han matado a 329 militares sirios y que han alcanzado 200 objetivos del gobierno de Bashar al-Assad. Es la contraofensiva del gobierno de Erdogan tras el ataque del régimen sirio en la región de Idlib, en el que murieron 33 soldados turcos. Te recuerdo que en esa zona hay una misión de la OTAN, porque Turquía es miembro de la OTAN, que se encarga de proteger al país de posibles ataques con misiles balísticos procedentes de Siria. Bueno, pues esa misión la conforman 149 soldados españoles que forman la unidad Patriot. Como miembro de la OTAN, Turquía ha pedido una reunión urgente de los 29 embajadores de la alianza, invocando el artículo 4 del tratado. Recurre a ese artículo porque considera que su integridad territorial o su seguridad se están viendo amenazadas. La conclusión rápida de esa reunión es el apoyo al gobierno turco y la petición a Rusia y al régimen sirio para que cesen los bombardeos. Entre tanto, Bruselas espera y confía en que Ankara no rompa el acuerdo migratorio firmado con la Unión Europea en 2016, en el que Turquía, a cambio de un pastizal, se comprometía a mantener en su territorio a los migrantes que no entran en el club comunitario, o sea, a los sirios. Con lo ocurrido en las últimas horas, el gobierno turco amenaza con volver a flexibilizar su frontera para que miles de refugiados puedan llegar a Grecia. Turquía, no hay que olvidarse, acoge a más de 3,5 millones de refugiados sirios que huyen desde hace 9 años de una guerra infinita. Otro 1 millón de personas se agolpan en la frontera del lado sirio, estos huyendo solo en las últimas semanas de los combates de la guerra que continúa en Idlib.
Expósito, La Linterna.
Actualizamos datos en torno al coronavirus, del que la OMS ha elevado a muy alto el riesgo de propagación, después del incremento de casos en Italia o en Irán. En España hay 34 confirmados, incluidos los 2 turistas extranjeros que recibieron el alta hace ya algunas semanas. La OMS insiste en que los países deben informar a la población de las medidas básicas de higiene para evitar contagios. También de no hacer caso a bulos y noticias falsas que solo distorsionan la realidad. Pascual Claramonte.
Guantes aislantes o gafas antisalpicadura para evitar que te contagies del coronavirus. Son algunos de los productos con los que intentan estafarte en Internet. Algunos anuncian incluso una vacuna que todavía no existe para enriquecerse. Utilizan farmacias fraudulentas que operan ilegalmente desde países como China, Filipinas o Canadá. Cómo detectarlas lo ha contado a COPE el especialista en ciberdelitos Francisco Canals.
Es muy frecuente que sean páginas que no tienen un formulario de contacto, que no tienen un teléfono, que no cumplen la legislación vigente, decir, no tienen datos fiscales publicados en algún lugar de la web, por tanto, eso ya nos debe hacer desconfiar.
Ante estas amenazas, la Confederación Española de Consumidores lo tiene claro. Fernando Moner es su presidente.
Hacer caso a los que verdaderamente saben y, obviamente, evitar que Internet se convierta en el lugar donde compran este tipo de productos para cosas que sabemos que están muy relacionadas con la salud.
Es fácil, el mejor aliado ante las dudas, los canales sanitarios oficiales.
Los funcionarios de la Administración General del Estado han visto reflejado ya en su nómina de este mes de febrero la subida del 2% aprobada por el Gobierno con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Sin embargo, los empleados públicos de la Junta de Extremadura se han encontrado con el rechazo del Gobierno regional a hacer efectiva esta subida pactada en toda España. Dicen que ellos no pueden. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
El déficit del 1,3 con el que terminó Extremadura el año pasado y los problemas económicos de la Junta son los motivos que explica el gobierno del socialista Fernández Vara para no pagar la subida acordada del 2% para los cerca de 65.000 funcionarios que dependen de la administración autonómica. Lo supeditan ajustes en otras ya acordadas y firmadas con los sindicatos. Lo explica Pilar Blanco Morales, la vicepresidenta extremeña.
Subida que la Junta de Extremadura quiere asumir, pero que tiene que estar sometida en los términos del acuerdo que se firmó en Madrid al cumplimiento de las condiciones de esta.
Los sindicatos indignados y preocupados porque no entienden que se pacten acuerdos y que ahora no se afronten.
Vara nos llamó para firmar un acuerdo en 2018. Ese acuerdo ahora no se va a cumplir.
No puede ser que por una mala gestión de aquellos que nos están gobernando vuelvan a ser otra vez los empleados públicos los Paganini de esta situación.
La indignación la muestran Francisco Jiménez de Comisiones Obreras y Benito Román, el presidente de CESIF, que ya tiene, por cierto, convocado una concentración en Mérida para el próximo miércoles, el mismo día que la Junta ha citado a los sindicatos a una nueva reunión.
En Valencia está pendiente de prestar declaración ante el juez una mujer como presunta autora de la muerte de su bebé de apenas un mes de vida. Los hechos por los que fue detenida se remontan al pasado mes de noviembre. COPE Valencia, Isabel Moreno.
El bebé de 35 días no estaba inscrito en el registro civil y no recibió la atención adecuada, ni siquiera al parecer asistencia médica. Agentes de la Policía Nacional acudieron a un domicilio valenciano donde un bebé de 35 días yacía muerto sin que, por tanto, los servicios sanitarios pudieran hacer nada por él. A raíz de las pesquisas policiales se descubrió que el pequeño no había sido inscrito en el registro civil ni se había atendido a la mujer en el parto en ningún centro hospitalario. Asimismo, el recién nacido había sido alimentado con comida no adecuada para su edad y, según parece, tampoco lo había explorado un médico. Por todo ello, se arrestó a la madre, que hasta la fecha no ha reclamado el cuerpo del bebé. La detenida, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.
Y en Canarias, agentes medioambientales de varias administraciones han investigado junto a la Fiscalía la muerte de 208 aves por culpa de los tendidos eléctricos. La mayoría de ellas son especies amenazadas o que requieren algún tipo de protección. Patricia Rossetti.
Por colisión o electrocutadas en tendidos eléctricos. La Fiscalía de Medio Ambiente trata de identificar las instalaciones que provocan la muerte de las aves y poder adoptar medidas preventivas. Entre 2016 y 2019, cuando se puso en marcha la red de seguimiento en Canarias, se detectó la muerte de 208 aves. El 83% pertenecen a especies protegidas o amenazadas y la peor parada es el cuervo en periodo de extinción. Se sospecha que la mayoría mueren electrocutadas. Según los estudios realizados en Lanzarote y Fuerteventura, se estima que por cada 100 aves encontradas, las incidencias afectan a 3.000, por lo que en estos tres años se podrían haber perdido 6.000 aves en Canarias. La colaboración ciudadana ha sido importante, destaca la Fiscalía.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Hey, no he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas. Me he obligado a saltar de mi zona de confort. Hey, y no creas que me pasa siempre. Siempre he sido muy mal delincuente. Y no voy asaltando a la gente, solo a ti.
Belén Montes, ¿tú conoces a alguien que oyendo esta canción no mueva el tacón y la punta del pie para ti para abajo? Es imposible.
Es increíble, además, desde el primer acorde, ¿eh? Pim, pim, pim.
Yo también me sorprendí de mí. Y si quieres, regálame un sí. Y si es un no, no te molesto.
Hoy tenemos una extensión de los tiempos modernos en La Linterna, es viernes y nos gusta romper moldes. Lo hacemos con un invitado muy especial, Belén Montes.
Ángel, si te hablo de Sergi Capdevila Querol, puede que, bueno, igual a ti sí, pero puede
sí.
que a la gente en general no le venga a la cabeza de quién estoy hablando. Pero si te digo Sergio Dalma, la cosa cambia y mucho. Sergio Dalma es uno de los grandes artistas de nuestro país y esta noche visita La Linterna.
Si es algo ilógico, parece hipnótico y místico, okay. Pero estos celos son típicos y es mucho más que su físico. Así que mira, mira, Dalma, vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone el alma blanda y el tiempo es el que manda. Así que tú con calma.
Sergio Dalma, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasa, tío?
Encantado de saludaros.
Pues igualmente,
con
amigo.
Vosotros.
Oye, ¿tus padres te llaman Sergi o Sergio?
No, Josep.
¿Ah, sí?
Porque realmente mi nombre es Josep Sergi, aunque en el DNI pone Josep. Yo era José, lo que pasa es que en aquella época todo el mundo me llamaba Josep en casa. Y una compañera que estaba en el juzgado de saber me dijo, ¿te lo quieres cambiar? Digo, pues oye, y fíjate, cambiar una letra lo que supone. Pero ellos de siempre Josep, y en mi tierra Josep.
Qué curioso. Sí. ¿Y el Dalma?
Y el Dalma viene del pueblo natal de mi padre, es un pueblo de Lleida que se llama Maldá. Y después de tener el disco grabado de aquel Esa chica es mía, le dimos mil vueltas y, bueno, jugando con las letras de Maldá, llegamos a lo de Dalma, que sonaba como muy mediterráneo también.
Qué bueno. ¿Han estado muy presentes tus padres siempre?
Siempre.
¿Y lo siguen estando?
Y lo siguen, estando. Sí, sí, porque yo creo que cuando yo decido a los 16 años que quiero dedicarme a esto, que no tan solo es una vocación y un hobby, sino que quiero que se convierta en mi profesión, me apoyan sin dejar yo pues todo lo de los estudios y todo el tinglado, y siempre han estado muy presentes, sí.
Durante este 2020 celebras los 30 años como artista. ¿Qué queda de Axel?
Pues fíjate.
Bueno, ahora, espera, recuerda quién era Axel, porque bueno,
el del desodorante. Era un nombre artístico. Tuve muchos nombres artísticos al principio.
¿Así? ¿Cuál es?
Pues desde Josep Capdevila, a Nero, a Axel. Y todo vino porque en la época de las orquestas hubo la posibilidad de aparecer en un programa de televisión y en aquella época era Axel. Yo te diría que ahora que... No tan solo ahora miro, echo la vista atrás. Creo que durante todo este tiempo siempre me gusta buscar ese momento para decir, oye, todo lo que hemos hecho y lo que viene, ¿no? Pero no tan solo miro estos 30 años, sino miro precisamente también hacia aquella época cuando uno era Axel, ¿no? Cuando empezaban aquellas orquestas. Yo creo que queda toda aquella esencia y aquella ilusión. Este es un trabajo que no puedes perder nunca, la ilusión.
Yo tenía un jefe que vive todavía, muy mayor, que me decía, siempre tienes que trabajar como un becario.
Sí, 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 totalmente. Con la ilusión del primer día, yo siempre que hago un disco digo, oye, como si fuera el primero o el último.
Qué bueno. Belén.
¿Y qué recuerdas, Sergio, de aquellos años en los que te iniciaste tan joven en la música? ¿Tú recuerdas esa primera vez en la que te subiste a un escenario y tenías delante, no sé si 20, 30 o 50 o 3 personas?
Bueno, fuera de micrófono, le jorobo de récord, me dice que se sigue poniendo histérico
mucho.
Cada vez que sube al escenario.
Mucho, mucho. Yo pensaba que esto desaparecería, pero no, me pongo muy nervioso, quizás porque notas que cada vez la responsabilidad es mayor cuando alguien, tú lo decías, cuando alguien paga un ticket, ¿no?, por verte. Pues la primera vez yo recuerdo que cantaba en orquestas como Sergio Dalma, sí, también lo tengo muy presente la primera vez, pero cantando en orquestas yo recuerdo que salía, lo cuento porque además creo que es, para mí es muy importante, ¿no? Yo salía a cantar a lo mejor un lunes en una sala de fiestas en Barcelona y había 2 parejas o 3. Uh-huh. Y yo decía, mira, sal a cantar, imagínate que estás cantando delante de 1000 personas.
Y había 6 personas.
Había, sí, un lunes por la tarde, noche, 3 parejas. Y ahora a veces salgo a cantar y digo, piensa que vas a salir a cantar para aquellas 3 parejas, ¿no? Es bonito este ejercicio. Sí,
sí, seguro que sí. Sí. Años 80, coincides con La Movida. El viernes pasado hicimos este especial a esta misma hora con La Movida. Estuvo José Luis Fradejas.
Sí,
y comentamos con él todos aquellos años y repasamos. Bueno, lo pasamos pipa.
No me extraña.
¿Te condicionó aquel rock, aquella ruptura? Porque tú siempre empezaste con canción romántica.
Sí, no, no, no. Bueno, yo creo que de alguna manera yo también lo disfruté aquellos años, ¿no? Yo pienso que los que hemos tenido la suerte de vivirlo un poco, yo creo que lo disfrutamos mucho, pero a nivel profesional sí que es verdad que los solistas lo teníamos un poco más complicado, ¿no? Porque el mercado estaba ocupado, lógicamente, por lo que era la movida de las bandas, ¿no? O cantabas en plan así romántico, lo tenías difícil, o canción protesta, que ya había sido anteriormente, ¿no? Pero bueno, al final hubo una compañía que se dedicaba al flamenco y el primer experimento pop lo hizo conmigo, porque las demás pues no apostaron.
Pues tú cantando flamenco también tiene que ser tela, ¿eh?
Pues yo creo que lo teníamos mal.
Llegan tus primeros años como artista, ya tienes un nombre, ya eres Sergio Dalma, y tienes tu primer disco, Esa chica es mía. También ya empiezas a coquetear con el italiano. Me gustaría saber qué relación tienes tú con Italia. Para que haya estado tan presente a lo largo de toda tu carrera musical.
Siempre he estado muy presente, pero ya desde aquellos primeros años que vivía en casa de mis padres, ¿no? Porque se escuchaba mucha música de... Que es verdad que también en aquel entonces tú ponías la radio y todas aquellas canciones de San Remo a la semana ya estaban cantadas aquí, ¿no? En castellano. Pero a mí me gustaba aquella música, todo aquello que sonaba, y yo hice 3 años de canto clásico, bueno, pues para conocer un poco el instrumento, y luego me animé a filología románica, francés e italiano. Y Italia siempre está muy presente porque me gusta, es un país que yo creo que no... Somos bastante parecidos y me siento cómodo cuando voy allí. Y luego la música, he trabajado mucho con ellos, con varios productores y músicos de allí, y bueno, pues tengo grandes amistades y de vez en cuando me escapo, claro.
Estamos celebrando 30 y tantos años con Sergio Dalma y hacemos una parada, bueno, tuvo que ser un día. ¿Qué edad tenías tú cuando esto, mira? ¿Cuántos años tenías en Eurovisión?
Yo creo que tendría 27, 28. Y 4 de mayo del 91. Joder. Estudios Cinecittà de Roma. Uf. Es que ahora lo pienso y dije, salí con bastante desparpajo y ahora digo, pero madre mía, la cantidad de gente que me estaba viendo, ¿no?
Ya no eran esas 6 parejas, ¿eh?
No. Pero yo creo que fue mágico. Todavía veo las imágenes, oigo... Lo de aquel día y me sigue
emocionando.
Sí.
Y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo.
Yo recuerdo que antes de salir, dije, voy a llamar a mis padres. Y se juntaron, no sé si eran 40, 50 personas en casa, de familia y amigos.
A ver al niño, sí. al nen.
Y la verdad que me hizo muchísima ilusión. Fue un día muy especial. Sí. Ha habido un antes y un después en mi carrera.
Seguro.
El arreglo tiene miga, ¿eh?
El arreglo tiene tela. Pero, oye, es muy difícil de cantar esta canción porque yo tengo la impresión de que el cantante va a pecho descubierto.
No, qué va. Yo creo que... Yo tengo que decir que he tenido gran suerte de recibir estas canciones de los autores que pensaron en mí. Y creo que eran canciones de caballo ganador. Con lo cual, que yo la recibiera realmente ha sido un privilegio.
A ver cómo suena ahora.
Bailar pegados es bailar. Bailar pegados.
La hemos hecho hasta Enrique, esta canción. Imagínate si hemos hecho versiones.
Te iba a decir que los arreglos están currados, ¿eh?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Cuando te tienes que enfrentar con estas canciones en un estudio de grabación, tienes que hacerlo sin ningún prejuicio, sin ningún pudor y darles la vuelta y que surja lo que surja, cualquier locura.
Porque son tan buenas que aguantan todo.
Mira, antes hablábamos a micro cerrado de la cocina, de la comida, y yo digo, oye, tienes que ser un chef muy patata que con estos ingredientes te salga mal el plato, ¿eh?
Es verdad.
Sí, pero hay canciones y canciones, y esta, entiéndeme la palabra, ha envejecido muy bien.
Sí,
o sea, suena
sí.
Ahora y suena como si fuera ayer.
Pero he intentado que estas canciones que siempre me han acompañado, las 4 o 5 que están siempre pegadas a mí, que no se convirtieran en algo de decir, ¡ah, esto, qué pesadilla volver a cantarla! No, que siempre estuvieran muy frescas y muy actuales. En cada gira que empezábamos, darles una vuelta.
Oye, 4 de mayo del 91, ¿volverías a pasar por una actuación así? ¿Volverías
no.
a Eurovisión?
Además, siempre lo he dicho rotundamente y en mayúsculas.
Pues
no.
quedaste en cuarto puesto.
Sí.
Muy bien.
Ahora quedaría último.
No, creo.
No, primero porque el Festival de Eurovisión que yo ahora veo, para mí es muy lejano a lo que yo entiendo como un festival, ¿no? Todavía, si lo comparas con San Remo en Italia, que todavía tiene mucha vigencia, hay una banda en vivo, hay una orquesta en vivo, una Eurovisión que ya no tiene una música en vivo, que es más un espectáculo visual que en otra cosa, uh-huh. pero cuidado, no le quito ni para nada la validez, ¿eh? Yo creo que es porque los tiempos han cambiado y Eurovisión es otro tipo de espectáculo. Yo en concreto no me sentiría a gusto.
Eurovisión, tus inicios, Italia y América Latina.
También ha estado muy presente.
Por parte, ¿eh? Ha sido fundamental.
Me hubiera gustado que estuviera más presente.
¿Ah, sí?
Sí, sinceramente. Yo hubo una época que, bueno, de hecho, el vivir, el venir a vivir aquí a Madrid fue un poco por culpa de América Latina, porque yo, viviendo en Barcelona, siempre tenía que hacer parada aquí en Madrid,
claro,
para ir a cualquier
claro.
punto de América Latina. Al final la banda se hizo aquí, el manager le tuve y decidí venir a vivir aquí en Madrid. Pero está muy presente países como Argentina, México, Chile. Uf, muchas escapadas allí.
Mira, a ver si te gusta este dueto que ha seleccionado Belén. ¿Sabes cuál es?
No.
A ver.
Procuro olvidarte.
Oh. Uf.
Hay que ponerse de pie, macho. Sube.
Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche.
Es que me da vergüenza interrumpirla.
Wow,
¿es que sí?
Es una maravilla.
Digo, ¿cómo es grabar con una bestia?
Yo recuerdo, estoy escuchando y la estoy viendo en el estudio de grabación. Es que no tenía ganas de cantar, tenía ganas de escucharla, de que
mira,
contara anécdotas, de que contara historias. Más una persona con un carácter muy divertido, una persona muy llana, con lo grande que era, ¿no?
Cultísima.
Muchísimo, muchísimo. Una persona que, de verdad que a mí, es de aquella gente que dices, ha valido la pena conocer, ¿no? Y simplemente estando una tarde en el estudio de grabación, luego tenía un espíritu, es que era una mujer muy divertida, muy joven y muy avanzada en muchísimas cosas.
Porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo, lo que haría.
Dime, un cantante del mundo mundial con el que te hubiera gustado hacer un dueto y que no lo has hecho.
yo siempre digo en broma que con los Beatles.
Te iba a decir que dijera vivo o muerto. Porque...
Bueno. Hay una película que vi el otro día muy divertida, se llama Yesterday, no sé si la habéis visto, que el tío empieza a cantar canciones de los Beatles porque tiene un accidente y pierde la memoria. Es una película muy divertida. Yo creo que, bueno, yo crecí con los Beatles y me hubiera gustado. Pero afortunadamente a lo largo de estos 30 años he tenido la oportunidad de cantar con gente que nunca me hubiera imaginado. Gente como Zucchero, que es alguien que a mí siempre me había llamado mucho la atención. Pero con mucha gente joven que ahora está muy, muy fuerte y gente veterana, la verdad que sí.
Mira qué momento. A ver si te acuerdas de esta entrevista.
Pero lo digo con cariño, con ternura, ¿no? Como con espíritu maternal, como para abrazar a un bebé. Es como un granito de arroz. Pero, ¡ah, caray! Cuando hace así y coloca bien la garganta y proyecta esa voz.
Dentro de la piel del león se esconde un corazón que sobre todo es humano.
Uno no sabe si está en Italia, en Grecia. Desde luego no es el prototipo del cantante rutinario español.
Amada mía, tu luna
tiene la singularidad, la personalidad del que ha luchado mucho tiempo por no parecerse a nadie.
Estoy
Y la verdad es que tiene una sonrisa que cautiva. No sé cómo se las arregla el condenado, pero cautiva la sonrisa.
Es Encarna Sánchez, año 1995, Sergio.
Pero es que las entrevistas con Encarna era como pasar un examen. Tú estabas...
Una tía que te presenta como granito de arroz, que quieres que te diga, macho. Que es superior a mi fuerza.
No. Antes de entrar era bestial. Yo recuerdo, no voy a decir nombres, pero más de un artista con la guitarra le iba a pasar el examen.
¿Quién?
No quiero decir nombres. Sí, pero sí. No. Pero que te hacía cantar y una mujer que te imponía mucho.
Sí, seguro que sí. Que sí.
Conmigo siempre se portó muy bien, la verdad.
Sí, pero Sergio, ¿has conseguido lo que decía Encarna? ¿No parecerte a nadie? ¿Ser tan propio de ser Sergio Dalma?
Yo pienso que sí, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Que tú pongas la radio y que rápidamente identifiques una voz. Yo creo que no hoy en día, siempre ha sido muy válido, ¿no?
A ver si identificas tu voz.
Normalmente siempre acostumbramos a piropear los hombres a las mujeres.
La cosa ha cambiado.
Y que una mujer como tú me piropee, esto es algo que agradezco de corazón.
No lo hago con bastante frecuencia, pero cuando lo siento y me lo inspira quien tengo enfrente, lo hago.
Pues sí,
porque no tengo complejos, ningún complejo. Sergio, ¿qué has pretendido plasmar en este disco? ¿Qué cuentas? ¿De qué hablas? ¿Qué emociones? ¿O qué sentimientos son los que reflejas?
Sergio, en este treinta y tanto, ¿qué has conseguido plasmar? ¿Qué cuentas? ¿Qué sensaciones? ¿Qué emociones?
Yo siempre intento jugar con las emociones y quizás es lo atractivo de este trabajo, ¿no? Que además consigues algo que yo creo que es más fácil de lo que nos imaginamos, hacer feliz a la gente. Yo creo que esto es algo que siempre es de las cosas que más me ha llamado más la atención.
Es un doble disco, son 17 temas, 14 de ellos son los que te han acompañado durante toda tu carrera, pero tú tienes 18 álbumes de estudio, 3 recopilatorios. ¿Cómo ha sido seleccionar solo esas 14 canciones? Porque las otras 3 son inéditas,
sí.
También hablaremos ahora, pero no creo que haya sido sencillo seleccionar ese repertorio.
Y de hecho es difícil, ¿no?, resumir esos 30 años en un disco, pero queríamos las que no podían faltar, obviamente, que están en mi ADN, pero luego recuperar algunas que, como digo yo, son caras B, que han pasado desapercibidas porque a lo mejor no han sonado en la radio, que creo que era una pena que se perdieran, como es el caso de El mar de tus caricias, Bandera blanca, Bajito y al oído, y creo que valía la pena como ejercicio de volver a recuperarlas.
La vida es así, le dimos rienda suelta al corazón, tan inesperado, tan desconocido, casi casi por pura intuición, solamente en ti, solamente en mí. Hay un mundo nuevo, no lo pienses más, déjate llevar, abre bien los ojos.
Sergio, el treinta y tanto, en singular, treinta y tanto, viene acompañado de una gira por toda España. ¿Y por dónde más?
Bueno, haremos cosas por América Latina también. Vamos a hacer saltos. Ahora, a finales de mayo, junio, nos vamos a Argentina y a Uruguay. Más adelante, posiblemente, hagamos en noviembre y a lo mejor el año que viene algún otro país más.
¿Y por España? ¿Empiezas el día 1?
Por España,
a la bestia.
Empezamos el 24 de enero. Este domingo, pasado mañana, tenemos el Real, que yo creo que era el espacio que me faltaba pisar aquí en Madrid, y para un aniversario como este, pues yo creo que era lo que requería, ¿no? Y acabamos en Madrid el 24 de enero próximo en el Wizzing, o sea que es un año justo de gira.
¿Impresiona subirse a las tablas de un teatro como el Real?
Sí, sí.
Más que una sala de conciertos o un recinto, ¿no?
Como un Palacio de los Deportes.
Yo creo que sí, sí. A mí cada vez, mira, el domingo pasado estuvimos en el Teatro Arriaga, en Bilbao. Teatros que tienen, bueno, pues... Si piensas lo que se ha hecho allí, los espectáculos que ha habido allí, la gente que ha pisado aquellas tablas, pues lógicamente impresiona, y luego lo que son esos teatros, ¿no? Yo cada vez me siento más cómodo cantando en teatros que en espacios grandes. Cuando viene el verano, que tienes que cambiar el chip a festivales, al aire libre, con más gente, a mí me cuesta un poco. Me siento más a gusto en teatros, sí.
Nos ladra cera, baby. ¿Cómo estás? Yo estoy aquí curando las feridas. ¿Y dónde
estás. Desde aquí, mira la platja, no he menjat, ni ho he intentat encara. Et puc sentir, tu te'n rius de mi, i ja no m'espanta. Quedar-me sense una dona, la distància ens separa.
Vives entre Madrid y tu Cataluña.
Sí, he vuelto otra vez a mi tierra, porque también creo que cuando uno se va de su tierra tarde o temprano sabe que va a volver, ¿no? He pasado la mitad de mi vida aquí en Madrid, muy a gusto, pero no es que me haya ido de Madrid, porque de hecho cada mes estoy aquí. Pero ahora radico más allí, también mis padres se hacen más mayores y emocionalmente creo que tenía que estar por allí.
¿Hay canciones que suenan en un idioma y no pueden sonar en otro?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay canciones. Me viene a la mente, por ejemplo, Serrat. Hay muchas canciones de Serrat que las he escuchado en castellano y en catalán y cambia mucho, ¿no? Incluso mi voz, cuando yo canto en catalán, se nota que es, bueno, mi lengua materna, ¿no? Y de hecho, llevaba mucho tiempo aquí en Madrid y no se me notaba tanto el acento. Ahora que estoy allí, me vuelvo también otra vez con un acento bestial. Me cuesta mucho.
No, pero pues, yo que soy una de las grandes riquezas de España, precisamente la cantidad de acentos y de idiomas. No cabe ninguna
totalmente
duda.
De acuerdo.
Los periodistas o los locutores que intentan fingir en exceso el acento para parecer más perfectos castellano parlantes, es un error gravísimo.
Sí.
O sea, no hay nada como que te entre desde Canarias un tío que habla con un acento canario precioso.
Ahí está la riqueza.
Un catalán que
de
tenga
este
el toque.
Totalmente.
Por favor, esas L's. Esas L's no se hacen en ningún otro sitio del mundo. Claro que sí. ¿Eres el típico catalán orgulloso, como tiene que ser, ejemplo en el conjunto de España?
No lo sé.
¿Te sientes así?
Yo no sé si soy ejemplo de algo. Lo que sí soy una persona que he disfrutado en cada momento de cada situación y de cada lugar que voy de España, ¿eh? Y yo pues siempre me he sentido muy bien tratado en Madrid, y ahora que yo estoy viviendo en Cataluña, y además estoy viviendo en una zona, digamos, donde el efecto independentista está mucho más presente, me siento también muy cómodo. Yo creo que al final es importante tener uno las ideas claras y sobre todo lo que llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que hay que aprender a convivir con la gente, con todo tipo de gente y con todo tipo de pensamientos. ¿Sí?
Sin duda.
Vale. En el mundo de la música, tú eres uno de los más respetados de este país a nivel musical. ¿Ha sido fácil hacer siempre lo que te ha dado la gana?
Bueno,
es que a lo mejor no lo ha hecho.
Vamos a ver, yo creo que he tenido mucha libertad de hacer lo que yo quisiera, pero trabajando en equipo. Yo nunca me gusta tener la última palabra. Soy muy defensor del trabajo en equipo y hay veces que yo tengo claro que hay parcelas que yo no me siento tan cómodo, que yo no tengo una decisión tan clara y me gusta mucho la opinión de mi, el resto del equipo, ¿no?
Vestida de rojo.
¿Este es el Galilea clásico de toda la vida?
No, esta es la nueva versión. Y que también es otro tema junto con Bailar Pegados, que hemos hecho un montón de versiones. Ah, no, esta es la nueva. Perdona, me he equivocado. Es que llevo esta follón de versiones. Porque en directo hacemos otra.
Oye, una curiosidad. ¿Te acuerdas de las letras? ¿De todas las letras?
Pues mira,
sé sincero.
Me gusta mucho que me hagas esta pregunta.
Porque ya lo siento.
Los fans siempre se ríen de mí de que fallo más que una escopeta.
¿Ah,
de
sí?
Feria con las letras. Pero este año dije, me voy a proponer algo. Memorizar mucho más las letras.
¿Y te has puesto a estudiar tus canciones?
Sí, y sí. Y estoy, creo que lo estoy consiguiendo.
¿No te ves con teleprompter?
Es que es muy difícil. No, eso lo odio. El tener que cantar con una pantalla delante, a mí me gusta ver la cara de la gente, la reacción de la gente, ¿no? Y si me equivoco, pues además lo digo. Yo, ¡ay, que me he equivocado!
Hombre, siempre tienes el truco de hacer así con el micro y delante de ello, ¿no?
Efectivamente.
Voy a verte de veras y por fin conocer
Creo que ya te lo he preguntado en alguna ocasión, pero ¿no te has roto nunca la voz?
Tú no, tú no hablas así.
Toquemos madera.
¿Eso cómo se hace?
No, también, evidentemente, no solo garganta.
No solo son cuerdas.
No, si fuera solo garganta, te puedo garantizar que aguantas media hora. No, es imposible. No, mira, yo soy de aquellos que además, cada año, incluso estando de gira, cada medio año voy al otorrino y tengo bastante control, ¿no?, en ese aspecto. Pero no, toquemos madera, nunca ha fallado la garganta. Yo creo que a lo largo de estos 30 años, una o dos veces habré cancelado un concierto por afonía. Y además yo soy de aquellos que raras veces me he chutado algo heavy para poder cantar. No, yo creo que intento cuidarme y es un músculo que conforme vas cantando se va poniendo en forma. Y los dos primeros conciertos de la gira siempre lo pasas un poco mal. Pero ahora ya empiezo a estar un poquito en forma.
¿Has calentado?
Ya sí.
Oye, Sergio, ¿y ha merecido la pena? ¿Echas la vista atrás estos 30 y tantos, este último disco, con revisiones de estas canciones que te han acompañado a lo largo de toda tu vida? ¿Ha merecido la pena dedicarse a la música?
Sí, mucho. Fíjate que cuando yo saqué mi primer disco de Esa chica es mía, yo dije, bueno, vamos a hacer el disco y luego volveré a las orquestas y hacer los jingles que hacía. Y al final, pues no, fíjate, hemos llegado hasta aquí. Pero yo creo que sí que ha valido la pena. Y haces balance y ha habido momentos pues menos buenos, pero el balance es muy positivo.
¿Te ha quedado algo por hacer o algo que digas, oh, aquí me equivoqué?
Y si me he equivocado ya no se puede arreglar, con lo cual lo que está hecho, hecho está. Pero no, mira, me arrepiento, por ejemplo, arrepiento entre comillas, de no haber terminado aquella carrera de filología románica, de no haberme metido en el mundo de la etnología, que siempre me ha gustado. Pero bueno, desgraciadamente, aunque uno no quiera, siempre hay alguna asignatura pendiente.
Le digo no, le digo no. Y el diablo dentro me pide que le cumpla los deseos. Tenemos un acuerdo y yo que quiero mantenerlo feliz. No se lo niego y siempre le contesto que sí. Y el diablo dentro me pide que le cumpla los deseos.
Oye, es difícil en un concierto como el de pasado mañana en el Teatro Real interpretar el diablo dentro, que es esto que suena, con el pedazo repertorio clásico que tienes tú encima. La gente no te dice, oye, Galilea, ¿no cuesta, entre comillas, vender las nuevas?
Pero hay que apostar también por lo nuevo.
Claro que sí, ¿no?
Hay que ser valiente. Pero yo pienso que ahí está lo que más apetece, ¿no? El cómo haces el orden de las canciones es muy importante. De hecho, si llevamos 8 conciertos de la gira, hemos hecho casi 8 órdenes distintos. Porque es muy importante el orden de las canciones hasta que no das exactamente con ese...
Y ese orden, obviamente, está completamente preestablecido.
Sí, sí, sí. Sí.
No puedes arriesgar ahí.
No, y hay un guión y hay cosas que sí se improvisan, porque aunque tú hagas lo mismo, es como los actores, ¿no? Salen y hacen el mismo papel cada día, pero no es el mismo.
Te voy a poner un ejercicio casi imposible.
Va.
Un bis. Vamos a hacerle una faena a nuestro Antonio Mora. Un bis. Una canción que digas, esta es mi bis ideal, mi regalo favorito de toda tu vida.
Es que es como quedarse con un hijo, ¿eh?
Bueno, pues que se quede.
Yo creo que una canción a piano y voz.
¿Cuál?
En vez de hacer un bis ahí con toda la tralla, yo creo que precisamente porque es como cuando vas a un restaurante. Te quedas con lo primero que comes y al final con lo último. Y a mí me gusta que la gente se vaya con un buen sabor de boca. Pues alguna de esas canciones italianas que dicen Via d'Alma, piano y voz, o a lo mejor un sábado pomeriggio, un sábado por la tarde, piano y voz, o... O Bella sin alma, piano y voz.
Imagínate. Oh, Bella sin alma de Richard Cochante. Sí, sí. Es un himno.
Sí, totalmente. Es un himno, totalmente. Y es una de las canciones que sonaba más en casa de mis padres.
Ah, ¿sí?
Y a día de hoy, yo todavía la sigo escuchando por Cochante y digo, ¡ah, qué
maravilla! La escena aquella, la escena, es que era una escena la del y ahora desnúdate como ya sabes tú.
Es que era una bestia ese tío,
total,
además.
Impresionante.
Y además era el típico prototipo de canción italiana que empezaba muy grave y acababa súper, súper aguda.
Thank you.
domingo de otoño, 9 de la noche. Sentado en mi cuarto y pensando lo que el tiempo esconde. Mirando las fotos, leyendo tus cartas, gritando tu nombre.
Estamos celebrando el 30 y tanto. Esto fue en el 20 y tanto.
Sí, esto fue en Las Ventas, si no recuerdo mal. Un concierto que realmente me apetecía mucho, no había cantado nunca en Las Ventas y fue muy bonito porque vino gente de muchísimos puntos de Europa y de América y era muy emocionante porque muchas fans y muchos fans decían, por fin nos hemos puesto cara, ¿no? Nos conocíamos a través de las redes sociales. Fue un concierto muy emotivo.
Qué chulo.
A mi lado, yo.
Oye, hago un pequeño añadido. Los músicos, en conciertos tan íntimos, tan personales, tan puros como este, pues, los músicos son como para nosotros los técnicos o nuestro equipo de producción, ¿no?
Todos estamos mucho más sensibles aquel día. Sabemos que, mira, tocar, sin menospreciar a los otros lugares, ni mucho menos, pero Madrid, tocar Madrid en Barcelona para mí siempre es muy significativo. Madrid porque es como mi casa y Barcelona es mi tierra. Y encima si es en un espacio como es el Teatro Real o como puede ser el Liceo en Barcelona. Con lo cual, pasado mañana, evidentemente, todos estamos con los nervios a flor de piel y más sensibilizados de la cuenta.
Qué bueno. 30 y tanto, Sergio Dalma, chaval que empieza. ¿Qué tal te ha caído, colega?
Muy majo, majísimo. Como siempre me ha parecido.
No me engaña, ¿eh? Sergio, muchísima suerte, amigo.
Gracias a vosotros por invitarme una vez más.
Suerte.
Chao.
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Este domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Por solo 39,90.
¿Esto qué viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro.
Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2, respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo, salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
Hey, hey. ¿Qué pasa,
gente? Aquí.
Ya te veo y te escucho. ¿Sabes quién se lo come?
¿Quién?
La subdirectora general de Epidemiología de la Comunidad de Valencia, que se llama Ermelinda Banaclocha. Es compareció esta semana en rueda de prensa para anunciar que se estaba valorando la posibilidad de contagio de algunos aficionados del Valencia que habían ido la semana pasada a Milán a ver el partido de la Champions League. Bueno, escuchen.
Nosotros nos enteramos ayer que el Valencia había jugado un partido de fútbol. Lo siento, no me gusta el fútbol y entonces yo estas cosas no las sé. Somos sanitarios, no tenemos por qué saberlo, ¿eh? Que el Valencia había jugado en el Milán. Yo que soy la responsable.
Vamos a ver. Ermelinda, así que no te gusta el fútbol, ¿eh? Mira, 2.500 aficionados de Valencia viajaron a Milán a ver el partido. A ver, lo menos relevante es que hayan ido a ver un partido o a comerse una megapizza. A ver, lo relevante es que 2.500 tipos, fundamentalmente de la comunidad a cuyo gobierno representas, viajaron hace una semana a uno de esos sitios a los que las autoridades como tú recomendáis no ir. 2.500, Ermelinda. En una situación de crisis en donde el personal se está agobiando más de lo que debería, ¿no te parece un poquito irresponsable dar una rueda de prensa una semana después y reconocer que no tenías ni idea cuando salió en todos los medios porque es que a ti no te gusta el fútbol? Oye, dos cositas más. El Valencia no fue a jugar en el Milán, sino a Milán. Y ya para la próxima, es bueno que ensayes la rueda de prensa antes de darla, porque esa actitud algo sobrada no ayuda mucho en situaciones como esta. Así que, por reconocer que no tenía ni idea de que 2.500 aficionados del Valencia habían viajado a Milán porque a ella no le gusta el fútbol, la subdirectora general de Epidemiología de la Comunidad de Valencia, Ermelinda Banaclocha, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, Salau.
Chao.
Adiós.
Vámonos al cine.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es momento de coger el refresco, las palomitas, sentarnos en la butaca. Llega el cine con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, los estrenos más importantes de la semana. Empezamos por la nueva peli de los directores de Intocable, también basada en hechos reales. Ahora, especiales.
Esa asociación responde ante casos urgentes, pacientes que la sociedad margina o sin perspectivas de mejora. El mundo se divide en dos categorías, los que ya ni te ven ni te oyen y los otros, que no abundan mucho.
Al igual que en Intocable, ahora tocan un tema delicado, la discapacidad.
Efectivamente, son chavales autistas que están fuera del sistema sanitario público y que tienen
Hablamos
que ser
en
atendidos.
Principio de Francia.
Francia, uh-huh. Efectivamente, que está llegando un montón de películas de este estilo. Han estado por aquí además Olivier Nakache y Eric Toledano. Premios del público por esta película con la nota más alta de la historia del Festival de San Sebastián, con un 9,9 en las votaciones del público en Francia y 7 opciones a los premios César que se fallan esta semana. Es un pedazo de película con dos actores profesionales, Vincent Castle y Reda Kateb. Uno hace de un judío que tiene una asociación llamada La Voz de los Justos, que atiende a chavales con autismo severo que no les son incapaces de atenderles en los hospitales públicos. Uh-huh. Y un islámico practicante que lo interpreta Reda Kateb, que se dedica a sacar a pandilleros de los gangs del extrarradio de París. ¿Y a qué les pone? A atender a los chavales con autismo. Bueno, espectacular la película, porque mantiene ese tono optimista de toda su filmografía, Intocable, Samba, Se la vi, un poquito más serio, no es tan cómico, con unos momentos preciosos y un mensaje genial que ellos me lo sintetizaban así. El Estado no llega a todo esto, lo tendrían que poner en el siguiente Consejo de Ministros. Es fundamental la labor de los padres, protegiendo a sus hijos y asociándose, y buscando asociaciones también religiosas, que para eso está la religión, para recordarnos que tenemos que dedicarle espacio a los más necesitados, como esos chavales. Tiene momentos memorables, porque ruedan, da gusto ver a los dos cómo se llevan bien y cómo están haciendo un cine social, a la vez divertido, humano, y que está permitiendo reflexionar a tanta gente y debería permitir reflexionar a muchos líderes de partidos políticos que no acaban de enterarse.
¿Tiene,
¿no?
como todo el buen cine francés, algún toque de humor?
Mucho, claro. Porque ten en
que
cuenta
es
que
eso,
los chavales van con el corazón en la mano, o sea, y cuando se vuelcan actores como ellos, que son profesionales,
sale cualquier cosa.
No, sale, es magnífico, o sea, estás todo el rato a gusto con ellos, concursos que hacen, cómo van buscando debajo de las piedras financiación, a quién la ayudó, los médicos mismos. Esto ha pasado en otras películas recientes sobre el protocolo que emplean con chavales que son dados en adopción, por ejemplo, o qué hacen con los cuidados paliativos, que en Francia están súper desarrollados. Ahora que nadie quiere hablar de cuidados paliativos aquí en España y todo el mundo quiere hablar superficialmente de la eutanasia. Es magnífica la película.
Luego ponemos notas, pero esta tiene buena pinta. Especiales. La segunda propuesta de la semana tiene un reparto, en fin, inconmensurable. Matthew, ¿cómo le llamas tú? Matthew McConaughey, Hugh Grant, Colin Farrell, Charlie Hunnam. La peli es The Gentleman, Los Señores de la Mafia.
Un león solo puede sobrevivir siendo el rey.
En esta selva, cuando el león tiene hambre, come.
Uno de los nuestros ha tenido un accidente.
¿Así que lo has matado?
No, fue la gravedad la que lo mató.
Oye, Jero, director Guy Ritchie con Snatch, Cerdos y Diamantes. Dejó el listón muy alto, ¿eh?
Sí, luego se dedica a hacer cine comercial como Sherlock Holmes, Aladdin y tal, pero ahora ha vuelto a las raíces, es decir, quería Langanstock y Snatch, y ya sabes, Tarantino en versión londinense, gang, no
elegante,
o sea, violenta, muy mal hablada, machista y tal, pero con su punto de ética, y luego con un repartazo que te mueres, o sea, las escenas de acción magníficas, se lo han pasado muy bien, y luego con algún recurso de esto, espera que lo hemos contado mal, vamos a rebobinar y a contarlo mejor. Está bastante bien, es muy entretenida, por supuesto. No tiene la hondura de especiales ni de la siguiente, que es una gran película que nos llega desde el ámbito afroamericano de Estados Unidos.
Basada en hechos reales, Cuestión de Justicia.
Es un juicio construido a base de mentiras. Cuando se mete a un negro en el corredor de la muerte un año antes de su juicio, cuando toda prueba que demuestra su inocencia es omitida, no hay justicia.
No me irá a dejar.
No, señor.
La crítica habla muy bien precisamente de Michael Bacary Jordan,
el protagonista. Es el de Creed y uno de los protagonistas de Black Panther también, pero es que aquí recupera a Jamie Foxx, que es un pedazo de actor. Jamie Foxx está
este
en...
es el boxeador.
Bueno, este
en la
está
peli de Stallone.
El protagonista, sí, Michael B. Jordan, el de Creed. Muy bueno. Y es el lugarteniente del rey de Black Panther. Esta peli se basa en la vida real de Bryan Stevenson, un afroamericano licenciado en Harvard, que se dedica desde entonces, ante la sorpresa de todos, a intentar defender a pirados, casi muchos de ellos afroamericanos muy mal defendidos, que están en el corredor de la muerte de Alabama. Casi toda la película se ambienta en el pueblo donde Harper Lee escribió Matar a un ruiseñor y donde ambientó su película Robert Mulligan, con Atticus Finch, magistralmente interpretado por Gregory Peck y convirtiéndole en uno de los mejores abogados de la historia del cine. Allí sigue habiendo un racismo enorme, muchos de estos han sido muy mal juzgados y son condenados a muerte, y es magnífica la película. Es de un director que se llama Daniel Cretton, que hizo el Castillo de Cristal, La Cabaña. Descubrió a Brie Larson, es una actriz magnífica que está aquí de secundaria, y es buenísima también por la visión que da del cristianismo afroamericano, que es una potencia a la hora de ver. De hecho, la película se titula Just Mercy, que es más que cuestión de justicia, es cuestión de misericordia, de compasión y de gracia también. Muy buena peli, muy buena.
Llevamos 3 de 3.
3 de 3 y además de alto nivel.
A ver la cuarta. El cuarto estreno, Terror. El hombre invisible.
Era un sociópata. Siempre lo tenía todo bajo control. Decía que fuese a donde fuese, me encontraría. Ha descubierto la forma de hacerse invisible. No estoy loca.
Bueno,
¿qué?
Ya ves, ya
qué
ves
poquito,
la música.
Qué poquito me gusta.
Ya ves la música, Benjamin Walsh, ¿a qué te recuerda? Psicosis, esto es Hitchcock total. De hecho, han venido aquí tanto el director Leigh Whannell como la protagonista Elizabeth Moss, que es la protagonista de Mad Men y del Cuento de la Criada, muy conocida. Y bueno, se han enchufado todas las películas de Hitchcock para recrear esta nueva actualización de la novela de H.G. Wells y de la película de James Whale, que es un óptico que está a punto de descubrir cómo ser y que es un machista, la pega y huye, pero cuando descubre cómo ser invisible, la persigue invisiblemente. Es angustiosa total. No da más de sí, es la nueva producción de Blumhouse. También estuvo por aquí, por Madrid, Jason Blum, el fundador, que ha hecho también películas como Whiplash o como Infiltrados en el Ku Klux Klan. Y hacen un terror low cost que se nota a veces en la puesta en escena, en algún efecto visual, pero que está tan bien rodado, es tan angustioso, que al que les gusta el terror, pues le sucede lo que debe pasar en una película de terror. Y es que lo pasas fatal. Como en la siguiente, que es la aportación española al terror de esta semana.
Sí, el último estreno de este finde, una película española que dirige José Luis Montesinos, Cuerdas.
Para mí es muy importante que estés bien.
El peor dolor que puede sentir un padre es enterrar a una hija.
Tú no tuviste la culpa.
Ojalá estuviera muerto.
Al final has conseguido tu sueño, estás sola.
Qué mal rollito,
pues,
¿no?
El director José Luis Montesinos y el productor Arturo Mendy debutan en el largometraje después de tres Goyas y una Palma de Oro y una nominación al Oscar, con Paula del Río angustiada en su silla de ruedas porque es parapléjica, en una casa donde el perro que la tiene que cuidar le pica un murciélago y coge la rabia. Es tremenda, es como sola en la oscuridad, angustiosa. Es buena peli, al que le guste el terror le va a gustar. Menos mal que hay una para niños, ¿sabes? La famosa invasión de los osos en Sicilia. Y bien, ahí podemos oxigenarnos un poquito con esa adaptación de Dino Buchati y de Lorenzo Matotti en los dibujos, ¿no?
Por cierto, hacemos una última recomendación para ver cine, la tele 13.
Hombre, 13 TV, ponemos El Último Mohicano este sábado a las 7:50, peliculón. Luego tenemos también otras razones y Gracita Morales, ¿eh? Cómo está el servicio y cuidado con las señoras. También para oxigenarnos un poco del terror.
Esa es la del...
¡Señorito! Ahí estamos. ¡Señorito!
El cine con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Chao. White spats on $15 spending every dime for a wonderful
time. If you're blue and you don't know where to go to. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane?
A distancia, no.